Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, pasa un minuto de las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta de este jueves 31 de octubre, último día de mes, víspera de la festividad de Todos los Santos y día en el que a partir de las 5:30 de esta tarde comenzará la fiesta de Halloween aquí en la Plaza de Baix, que se va a alargar hasta la 1 de la madrugada, con talleres, concursos de disfraces, pasacalles, música y hasta un foso del terror. También comienza esta noche la campaña electoral y a partir de la próxima semana lo vamos a notar aquí en el programa La Glorieta, porque tendremos a diario entrevistas con los candidatos electorales. También hoy comienza la operación salida. Se esperan miles de desplazamientos por este largo fin de semana debido al puente de Todos los Santos, por lo que recomendamos precaución en las carreteras, calma a los conductores y les pedimos que dejen los teléfonos móviles si llevan el volante, porque se ha colocado en la como principal causa de accidentes que se producen en nuestro país. Y hoy además es el Día Mundial del Ahorro, una buena celebración para pensar, aunque sea unos minutos, si podemos ahorrar. Si lo conseguimos, siempre es bueno para nuestros bolsillos y para el medio ambiente, por aquello de cumplir con un consumo más responsable. Pues bien, para hablar del ahorro tendremos en cuestión de segundos con nosotros a un asesor financiero. También en el programa de hoy les hablaremos de la nueva asociación de aparadoras que se ha creado en Elche. Entrevistaremos a la rapera ilicitana Hakuna Tanaka, a la musicóloga Alicia Lázaro y al portavoz del Partido Popular Pablo Ruz. Son algunos de los contenidos que les ofrecemos hoy en La Glorieta. Antes de la entrevista con el asesor financiero, abrimos como siempre la sección de canciones de cine. Vamos a comenzar con la banda sonora de la mítica película Los Siete Magníficos, una sintonía que ya define, allá donde se escuche, el puro oeste de indios y vaqueros, pero sin olvidar lo que representó la película, la lucha de siete hombres que se enfrentaron al poder establecido y ganaron, porque lo que defendían era lo bueno. Pues empecemos así este día, víspera de Todos los Santos. Levantémonos para defender lo bueno. Pues hemos escuchado la banda sonora de la película Los Siete Magníficos y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al asesor financiero. Él es Sergio Serrano, director general de la Agencia de Valores del Grupo GESEM. Muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esta banda sonora de Los Siete Magníficos, Sergio, ¿podría ser la banda sonora del ahorrador por aquello de que es como una aventura poder llegar a final de mes y encima ahorrar en los tiempos que corren?
Pues hombre, sí, en cierta medida sí, porque efectivamente, aunque ya hemos salido un poco de la crisis, pero esta crisis sí que es cierto que hemos salido en gran medida, se ha salido la competitividad que se ha ganado ha sido vía salarios, y es cierto que la clase media pues no ha alcanzado ni mucho menos los niveles de renta que había antes de la crisis, con lo cual se hace muy difícil para la gran mayoría el poder ahorrar, el llegar a final de mes y poder tener un ahorro relevante, con lo cual sí que se ha convertido en algo que está difícil.
Como director de la Agencia de Valores de GESEM, Sergio, veamos, los bancos nos lo ponen difícil porque hemos salido de esta crisis y ¿existe ya el plazo fijo?
Pues existe, pero casi no existe, porque efectivamente para los plazos fijos, los intereses que están dando los bancos, no los bancos, pues también es cierto, no es culpa de... se le achaca un poco a los bancos, pero al final el tipo de interés de los plazos fijos lo marca el BCE con el tipo de intervención, con lo cual los bancos comerciales no hacen más que reflejar la política monetaria que implanta el Banco Central Europeo. Pero efectivamente es otra parte, los ahorradores son otros de los paganos de esta crisis, porque para activar la economía lo que ha hecho el Banco Central Europeo y en general la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados es aplicar políticas de estímulo monetario ultralaxas con tipos extremadamente bajos o negativos como los que tenemos ahora. Entonces aquel ahorrador, aquella persona que tiene la suerte de poder ahorrar, pues luego incluso ve lo que tiene son dificultades para sacarle rendimiento a ese ahorro sin asumir riesgos.
Pues eso es lo que quería preguntarle. Si ahora alguien que tenga ahorros, pongamos 50.000, 25.000 euros, y quiere ir al banco y ponerlos en un plazo fijo, no se lo van a dar, ¿no?
El plazo fijo ahora mismo estará en torno a 0,10, 0,15% al año, como mucho, y la tendencia es a que eso baje o desaparezca, o incluso se apliquen tipos negativos. Para las grandes corporaciones o para los clientes institucionales, los bancos ya están aplicando tasas de interés negativas para los depósitos o para los saldos en cuenta. Para el minorista, pues todavía eso no ha llegado, pero sinceramente yo pienso que es cuestión de tiempo, porque si tenemos los tipos de al menos 0,5, los tipos del BCE, al final al banco el tener ese dinero en las cuentas corrientes, la realidad es que le está costando dinero, aunque parezca algo difícilmente de asumir, le cuesta dinero el tener en las cuentas saldos.
Entonces, ¿qué puede hacer un ahorrador con ese dinero, con esos 50.000 euros? ¿Qué puede hacer un ahorrador? Pongamos, ¿cuál es la media de ahorro? ¿25, 50, 100.000 para la clase media? ¿O eso es una estadística que no está reflejada en ningún informe?
No sabría, porque ahí no es nada uniforme, no sabría decirte la bueno, media,
pues,
pero el...
No, pues en el supuesto de 50.000 euros, ¿cómo podría ese ahorrador sacar buena rentabilidad de ese dinero?
Para sacar rentabilidades hoy en día, pues hay que asumir algo de riesgo. O sea, con un plazo de fijo es totalmente inviable, por lo que hemos comentado. Uh-huh. Para inversiones, para ahorros, pues de los que estamos hablando, de 30, 40, 50.000 euros, lo ideal es irte a fondos de inversión. A fondos de inversión porque te permiten una diversificación adecuada. Con ese patrimonio, si haces una inversión directa en acciones o bonos, no ibas a poder diversificar de forma eficiente, con lo cual ibas a tener mucha volatilidad y mucho riesgo en tu cartera. Lo ideal en este caso sería a través de de fondos.
¿Pero qué compramos? Porque se oye mucho lo de los fondos de inversiones, pero ¿qué compra el ahorrador con los fondos de inversiones? ¿Qué estamos comprando?
Con los fondos de inversión puedes comprar lo que quieras. Es decir, cada fondo de inversión invierte en un tipo de activo. Tiene una política de inversión y esa política de inversión se tiene que permanece en el tiempo, ¿vale? O sea, no se puede modificar sin aviso para el inversor. Con lo cual, lo que cada inversor, cada ahorrador, lo que tiene es que irse a aquel fondo de inversión o aquella gama de fondos de inversión que se ajustan a su perfil. Entonces, tenemos fondos que invierten solo en bolsa, pero es una cartera muy grande y muy diversificada que invierte en muchas acciones, en 100, 200, con lo cual la volatilidad se reduce por esa diversificación. Hay fondos que invierten solo en renta fija, fondos que invierten una parte en renta fija y otra en renta variable. Entonces, yo aconsejaría el invertir en un fondo mixto, en función del perfil de cada uno, pues un 20, 30, 40% en bolsa como mucho, y un fondo que tuviera mucha flexibilidad, que fuera un fondo flexible que le permitiera no estar invertido en bolsa en situaciones malas, situaciones económicas o volatilidad en mercado, o sea, que el gestor tuviera ese mandato de poder oscilar el porcentaje en bolsa desde 0 hasta 30, 40%, ya que la situación actual de los mercados pues es bastante cambiante y bastante volátil. Con lo cual hay que invertir en un fondo que permita esa flexibilidad que pueda adaptarse a las circunstancias en cada momento. Pero la variedad y la gama de fondos de inversión es casi, casi infinita. Sí que habría que ajustarla a cada perfil de cliente. Pues tienes fondos de materias primas, fondos del sector inmobiliario, de los que quieras. Pero cada uno tiene que ver cuál es su perfil y también tiene que ver...
¿Pero cuál es el más seguro? Porque en la bolsa ya sabemos cómo está.
Bueno, más seguro hay fondos monetarios.
La deuda, por ejemplo, la deuda de los países, ¿es un fondo seguro cuando se invierte en deuda de otros países?
Es un fondo seguro, pero ahora mismo es un fondo de la deuda de los países. El 70% de la deuda emitida en Europa gubernamental está en tipos negativos, con lo cual... Si invertimos en un fondo que invierte en deuda soberana, deuda de países, pues nuestra rentabilidad iba a ser negativa.
Ya. Con lo que usted dice, el fondo mixto, un 30% en bolsa y el resto flexible, ¿eso qué quiere decir? ¿Que podamos moverlo y comprar...?
Que el propio gestor, o sea, que pueda tener hasta un 30% en bolsa y el resto en activos más seguros, activos de renta fija, ya sea renta fija gubernamental o renta fija de empresa. Pero que el gestor, dentro del mandato de ese fondo de inversión, tenga la flexibilidad de mover ese 30%, que pueda ser un 30 o pueda ser un 0, si las circunstancias lo aconsejan, porque la economía empeora, porque hay cualquier acontecimiento no esperado, de manera que si hay que reducir el riesgo del fondo, el gestor del fondo tenga un mandato para poder hacerlo.
¿Y de quién nos tenemos que fiar? ¿Del director del banco que nos aconseja el fondo de inversión más seguro o del asesor financiero?
Hombre, yo entiendo que el director del banco te puede asesorar y en muchos casos lo puede hacer bien, pero bueno, puede. También tiene determinados conflictos de interés porque al final pues vende producto de su casa. El asesor financiero es alguien especializado, alguien independiente y yo entiendo que puede hacer ese trabajo y lo hace mejor que el director del banco.
¿Pero hoy por hoy los bancos tienen productos tóxicos?
Bueno, productos tóxicos... los productos tóxicos muchas veces los conocemos a posteriori. Productos tóxicos. No hay productos tóxicos por sí. Lo que sí que hay es productos mal vendidos o mal asesorada su venta porque no su perfil no es el adecuado para quien se ha vendido, porque las preferentes que podemos tener en la cabeza todos como un producto tóxico por lo que ocurrió en su momento, no es un producto malo ni un producto ni una estafa, ni simplemente no es un producto adecuado para mucha gente a la que se le vendió en su momento como un producto seguro, lo cual no era en absoluto, era un producto arriesgado. Pero para un perfil arriesgado, para un fondo de inversión arriesgado, para un inversor cualificado que conoce los riesgos, es un producto perfectamente válido y que hoy en día se sigue comercializando. Lo que no es un producto adecuado para una persona de 70, 80 años que lo que quiere es algo seguro, una renta segura, y no asumir riesgo de capital. Pues yo entiendo que ahí la banca, aunque siempre hay excepciones, como las puede haber en la banca, las puede haber en el mundo del asesoramiento financiero, sí que tiene mucho más cuidado con las fuertes exigencias regulatorias que existen ahora con MiFID II, y sí que el cliente se le perfila mucho mejor y es mucho más difícil venderle, colocarles productos que no se adaptan a su perfil de riesgo. Siempre puede haber casos y puede haber errores que muchas veces no son, a veces el asesor o el banquero puede asesorar una cosa con toda la buena voluntad y con toda la buena fe y que luego haya sea errónea o produzca pérdidas, pero yo creo que eso sí que se ha mejorado bastante, y la regulación en ese aspecto es muchísimo más restrictiva.
Pues esperemos que los controles funcionen. Sergio Serrano, como es el Día Mundial del Ahorro, hemos hablado de lo que se puede hacer con el dinero que se tiene ahorrado, pero ¿qué se puede hacer para ahorrarlo? ¿Qué nos aconseja? Y con eso terminamos.
Bueno, para ahorrarlo ahí ya es más complicado, porque efectivamente depende de la capacidad de ahorro que pueda tener cada uno en función del trabajo, y lo que sí que es fundamental, una buena planificación. Un ahorro, sí que es importante el ahorro constante, o sea, pocas cantidades, pero una buena disciplina de ahorro, que a lo largo de muchos años, muchas veces, es cierto que en España nos acordamos de ahorrar ya cuando la jubilación está próxima. Cuando, si realmente empezamos ese ahorro, aunque sean cantidades pequeñitas, 100, 200 euros al mes, con 30, 40 años, el efecto del interés compuesto y la capitalización permite que luego, a lo largo de los años, de muchos años, sean cantidades realmente importantes o por lo menos nada despreciables. Pero eso requiere de cierta disciplina y cierta continuidad.
Lo que nos estás aconsejando un poco es más seguro un plan de pensiones, de ir ahorrando todos los meses un poco, que un fondo de inversiones.
No, para nada. O sea, no. Cuando hablo de ahorrar todos los meses, puede ser a través de un fondo de inversión. Un plan de pensiones, la gente tiene la idea de que un plan de pensiones es más seguro que un fondo de inversión. No lo es. Hay planes de pensiones que son muy seguros y hay planes de pensiones que son muy arriesgados. Es exactamente igual que un fondo de inversión. La única diferencia entre un producto y otro es la fiscalidad. El plan de pensiones tiene ciertos beneficios fiscales. Por el contrario, tiene ciertas restricciones a la hora de su rescate. Pero al final no dejan de ser carteras muy diversificadas que invierten pueden invertir en bolsa, en renta fija o en lo que sea, en función de lo que elija cada uno. Hay planes de pensiones que son totalmente de bolsa o totalmente de bolsa del sector tecnológico, con lo cual tienen una volatilidad muy alta. Obviamente las expectativas de ganancia son mayores. Pero no un fondo de inversión un plan de pensiones no son más arriesgados ninguno, sino en los activos que invierten, que eso ya los decide el propio inversor, el propio ahorrador.
Pues muchísimas gracias, Sergio Serrano, por sus consejos, director general de la Agencia de Valores del Grupo GESEM.
Hasta luego, un saludo, gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch, Radio Marca.
Hola, somos Iciar Martínez
y Marga García.
A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad.
La información más completa en el 101.4, Teleelch, Radio Marca. Sobre todo, Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama.
¿por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Olefa Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿A qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche.
Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia.
Tienes diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí, en Elche.
Recuerda, tienes parking gratuito.
Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, sector quinto.
Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Job. En su jardín con lápidas vivientes o en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven a la Job y pasa miedo. Mucho miedo. Todos los horarios en cclaljub.com. Asústate al estilo Elche.
Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 25 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40.
Tras el éxito de Ferroqué y la Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y la Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 24 minutos de las 9 en punto de la mañana y vamos a hablar de música antigua. El Festival Medieval de Elche continúa celebrándose en nuestra ciudad hasta este domingo. Uno de los espacios escénicos, además del Gran Teatro, es el Centro Cultural de las Clarisas. Ayer Asun Noales estrenó su espectáculo Otra Danza, inspirado en Garcilaso de la Vega. Y hoy a las 11 de la noche, también con entrada libre, hay programado un recital poético a cargo del conocido actor, poeta y escritor Pepe Villuela, quien nos va a sumergir en la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y lo hará acompañado por una viola de gamba y un laúd, interpretado por Alicia Lázaro, a quien escuchamos pulsar las cuerdas de su laúd en un preludio. Alicia Lázaro es musicóloga, investigadora especializada en la música del Renacimiento y Barroca, y ha ganado varios premios y ha sido además pionera en el trabajo de recuperar la música antigua que hay archivada en las catedrales españolas e incorporarla al teatro. Ella pertenece a muchas compañías, pero la suya es Nao de Amores, y colabora además en la Compañía de Teatro Clásico Nacional. La Gracia de la Palabra es el espectáculo de Pepe Villuela, que va a ofrecer esta noche, como decimos, a las 11 en las Clarisas. Y para hablar de ese espectáculo tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alicia Lázaro, cuyo laúd pondrá la banda sonora a la poética de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Bienvenida, Alicia.
Bienvenidos a vosotros, bien hallados a esta estupenda ciudad de Elche, a la que vuelvo después de unos cuantos años y además la última vez que visité Elche, tuve el privilegio de asistir al Misteri, que en fin, no es por adularos, pero el Misteri es el espectáculo, o sea, es la fiesta. Cualquier cosa que hagamos, la gente que nos dedicamos a la música y al teatro antiguos, cualquier cosa que hagamos, no es, vamos, ni un leve reflejo de lo que en realidad era la fiesta y este Misteri que, en fin, que nos hizo llorar a todos los que lo contemplamos por primera vez y lo escuchamos. Es realmente, es una cosa espectacular, estremecedora y fantástica. Así que estoy de nuevo en Elche y encantada de compartir con vosotros un poco de nuestra música y sobre todo de la poesía estupenda del 16 con Pepe Villela, que es un figura, es un privilegio también, claro. Poder acompañarle realmente. Sí.
Quería hablar precisamente de la gracia de la palabra que vamos a ver y a sentir esta noche en Las Clarisas, si podemos ver el espectáculo, Alicia.
Pues
¿qué vais a transmitir?
Vamos a ver justamente esto, la gracia de la palabra poética, mística, pero también humanista y grácil y maravillosa de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, acompañados también de otro de los grandes, que es García Lasso de la Vega. Y además de esto, pues acompañados y arropados por la música justamente del siglo XVI española, ¿no? Que es algo que, en fin, que casa perfectamente con este...
Como,
con este mundo.
Alicia, como investigadora y también eres musicóloga, experta en la música antigua, recorres todo el país porque además perteneces a una compañía teatral, Nao de Amores, y estás notando, sí, que la música antigua está cada vez teniendo más aceptación por los tiempos que nos han tocado vivir.
Es cierto, y además tiene en fin, un enlace directo con la sensibilidad del espectador. Sobre todo el espectador que estaba un poquito empachado de tanto ruido y de tanto humo mediático que tiene alrededor. Así que de repente escuchar la música callada, decía San Juan, escuchar estas músicas que nos hablan directamente al corazón, pues es algo que también, desde luego en este caso forma parte del espectáculo y... En fin, es todo un totum revolutum que hace que el espectador se siente y en silencio y en calma, escuche la estupenda voz de Pepe Villuela y la música que le arropa y se deje llevar sencillamente. Se deje llevar por la belleza de la palabra, por el sonido y por esta tranquilidad y al mismo tiempo agitación emocional que nos transmite esta música y estas palabras, ¿no?, estupendas del cántico espiritual, la noche oscura del alma. Es realmente muy emocionante y para nosotros los dos músicos, María Alejandra y yo, que acompañamos a Pepe, ha sido todo un descubrimiento ver cómo solamente con el poder, esa voz estupenda de Pepe y de esa manera de transmitir que él tiene tan directa y tan clara, puede meterse al espectador, en fin, en el bolsillo, en el alma, o puede él meterse en el alma del espectador de una manera muy directa. Ha sido muy emocionante descubrir esto, porque estamos acostumbrados quizás a otro tipo de espectáculos teatrales más espectaculares, y esto es una cosa sencilla y directa al corazón.
Precisamente la palabra puede agarrarnos el alma con una buena música. ¿Por qué el laúd, Alicia?
Pues porque es el instrumento que a mí me ha tocado. Yo siempre digo que, en fin, yo empecé a tocar la guitarra clásica, pero tenía un profesor que tocaba el laúd y tocaba también la vihuela. La vihuela es el instrumento que los angelitos que bajan del Misteri lleva uno en la mano, esa especie de guitarra antigua, eso era la vihuela. Pero también el laúd, que es el instrumento paralelo. El laúd es el instrumento angélico por antonomasia, pero también es un instrumento muy terrenal que se utilizaba en las cortes, en los palacios, en las danzas, en las fiestas. Y bueno, me tocó, de la guitarra pasé al laúd, y la primera vez que tuve un laúd en las manos dije, pues este va a ser mi instrumento. Y así estoy. Me marché fuera de España a estudiar porque aquí no teníamos entonces muchas posibilidades y aquí estoy de nuevo trabajando y haciendo lo posible para que estas músicas suenen. Así que encantada. Y hoy en Elche.
Pues la mística de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz puede estar de moda ahora, en estos momentos.
Pues yo no lo sé, yo creo que nunca ha dejado de estar de moda. Lo que pasa es que tiene muchas lecturas, esta poesía, como toda la poesía, tiene muchas lecturas. Tiene la lectura mística y religiosa, pero también tiene la lectura humanista, también tiene la lectura amorosa, porque muchas veces no sabes si está hablando de Dios o está hablando de la amada, y a veces es una cosa muy, 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 muy terrenal, ¿verdad? Cuando habla, y al mismo tiempo con palabras sin nada ofensivas. Es muy emocionante. En toda la poesía, digamos, religiosa, en castellano, en España, hay esta duplicidad, ¿verdad? Todos esos villancicos del Corpus del siglo XVII que hablan del amor, del amor al Cristo, del amor a Dios, y al mismo tiempo son transposición muchas veces directa de villancicos humanos, ¿verdad? Que hablan del amor humano. Y pasamos al amor místico, ¿no? Es muy curioso y al mismo tiempo está muy cerca de nuestra sensibilidad o de la sensibilidad de cualquier espectador que se siente tranquilamente a escuchar, ¿no? Que va directo al corazón.
Usted ha empezado esta entrevista hablándonos de esa joya cultural que tenemos y que sabemos lo que siente y lo que emociona, por eso la hemos mantenido durante tantos siglos. Como investigadora, ¿va a trabajar en el Misteri? ¿Podremos ver algún trabajo suyo e incorporarlo al teatro, como ha hecho con la música antigua, recuperada en los archivos de las catedrales?
Bueno, yo creo que el Misteri está suficientemente estudiado ya por tantos compañeros musicólogos. Pues mira, hace poco hablaba con otra investigadora y musicóloga y flautista, Pilar Figueras, que hizo hace muchos años hizo un trabajo sobre el Misteri, que también estuvo muy bien. Bueno, yo creo que la festa es una cosa tan compleja que, en fin, es complicado. Lo único que puede hacer uno es verla, admirarla y tratar de alguna manera de contagiarse de ese espíritu tan hermoso que... Pero es muy difícil realmente acercarse, porque además uno está contemplando el Misteri y está dándose cuenta de que eso es de verdad, no es un invento. La gente que está ahí es la gente de Elche que lleva toda la vida y que está ahí y que primero ha sido niño y después ha sido virgen y después ha sido apóstol y después ha sido judío y después ha jubilado y se lo ha pasado a su hijo. Es toda una cosa tan hermosa que realmente uno puede acercarse con un cuidado y un respeto a eso que está pasando ahí, ¿verdad? Y que es de verdad,
pues... de verdad. Un placer, Alicia Lázaro, musicóloga, quien va a acompañar esta noche a las 11 a Pepe Villuela en ese espectáculo de la gracia de la palabra en el Centro Cultural de las Clarisas con motivo del Festival Medieval de Elche, que se hace en honor, como siempre, al Misteri.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 35 minutos, tenemos 22,5 grados de temperatura y parece que va a subir, tendremos calor, oiremos la previsión meteorológica más adelante, nuestra ronda informativa, porque ahora continuamos con las secciones musicales, porque solamente hemos estrenado la sección de canciones de cine. Ahora vamos con la de los clásicos de jazz. Les vamos a presentar a una joven cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, Nora Jones, cantando un clásico. Nora ha ganado 9 premios Grammy y ha vendido más de 400 millones de discos. Una auténtica delicia. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever, out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Preciosa canción, y en la sección de poesía hecha canción elegimos hoy un clásico, el poema de Antonio Machado, A un olmo seco, archiconocido gracias al cantautor Joan Manuel Serrat.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
Y cambiamos de ritmo y también de estación para irnos a la reina de la música disco de finales de los años 70, la diva Donna Summer, quien en su música disco dedicó uno de sus temas al otoño. Y de los años 70 nos vamos a la música actual para hablar del funk y gracias a la banda Nube Roja, que promociona su último disco del mismo nombre que el grupo y cuyo tema Estás pa' mí está teniendo éxito gracias al Cima Funk, el fenómeno musical cubano que quiere hacer bailar por la mezcla de ritmos cubanos con el funk.
Un montón de cosas locas que no te hago falta, que a mí no me toca. Sé que hice alguna cosa mal, me pasé de copa, pero no me fui con otra.
Y sé que por mi vena no corre sangre azul. A ti te gusta el norte, a mí me gusta el sur. Dime tú, ¿te gusta el reggaetón o te gusta el rock and roll?
Yo siempre estoy dispuesto a darte todo. Somos Mickey, Flicky, Repa y tú siempre estás dispuesto.
un castillo en la montaña, una mansión en Nueva York, un mayordomo y un avión. Pero yo con mi barquito de papel, así te enamoré, me robé tu corazón.
Ay, qué problema, tengo que ser fin de poder tocarte. Déjate llevar, punto y aparte, tú sabes que lo mío es el arte.
Hey, oh, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Ven, dámelo, brrra, ta, 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 brrra. Ven, dámelo, brrra, ta, 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 brrra. Dámelo, mami.
Siempre vienes hirviendo, calentándome todo. Pero cuando yo ataco, tú me dices que no. Relaja ya el sal.
Violento. Hey, oh, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ven, dámelo, brrra, ta, 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 brrra, ven, dámelo, brrra, ta, 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 brrra, dámelo, mami.
.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Con Cable World Fibra, más ahorro en tus manos. ¿Quieres un 25% de descuento durante 12 meses? Hecho. ¿Quieres la mejor conexión? Hecho. Ven a las oficinas Cable World e infórmate bien. La mejor conexión a internet, con fibra, telefonía fija y móvil, televisión, servicio personalizado y todo lo que necesitas para tu conexión. Cable World Fibra.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Y en la efemérides musical de este jueves vamos a recordar a Ali Primera. Fue un músico, compositor, poeta y activista político comunista venezolano. Entre sus principales canciones se encuentra la que escuchamos a continuación, Casas de Cartón.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en el programa La Glorieta, son las 9:52, tenemos 23 grados de temperatura ya en la estación meteorológica de Teleelch y parece que vaya subiendo la temperatura. Y en nuestros estudios se encuentra, lo hemos dicho al principio, la presidenta de una nueva asociación que se ha creado para seguir defendiendo las condiciones laborales de las aparadoras. Ella es Fini Sánchez, presidenta de la Asociación Ilicitana de Aparadores y Treballadores del Calçat. Muy buenos días, Fini.
Hola, buenos días a todos.
¿Por qué en Valencia no la asociación?
Porque son de aquí de Elche y valencianos, somos de toda la vida y por lo menos yo.
Hay una plataforma que se creó hace un año y pico que también aglutina los objetivos que supongo que tendrá tu asociación. ¿Por qué dos asociaciones? ¿Tanto se necesita?
Pues ellas están, la otra asociación que hay, están enfocadas en que se les reconozca los años trabajados. Y nosotros hemos visto que había una carencia. Nosotros lo que queremos es poner en valor y pensando en el futuro de que sea un trabajo digno, que sea un trabajo normal, que vayas a trabajar como cualquier otro trabajo. Sobre todo el oficio de aparadora, que es el menos visto, porque los otros están, los que trabajan en la vía suelen estar en la fábrica y quieras o no, pues a ellos sí que suelen estar más dados de alta, están menos en clandestinidad que nosotras.
¿Quiénes son? La Asociación Ilicitana de Aparadores y Treballadores del Calçat. ¿Sois aparadoras todas? Porque he visto que vienes acompañada del tesorero, que no es aparador, sino que ya está jubilado. El tesorero es Benedicto Rodríguez. Buenos días, Benedicto.
Buenos días.
Usted es cortador. ¿El por qué ha querido incluirse en esta asociación?
Yo he querido apoyarlas porque, aparte de que las aparadoras siempre están marginadas porque han trabajado siempre en casa y no han tenido ese sistema de trabajo, los cortadores también andan por el mismo sistema. Entonces, queremos que englobar en todo eso trabajadores del calzado que trabajen en la calle.
¿Qué oficios han sido, al igual que las aparadoras, castigados por la economía sumergida del calzado?
Sobre todo los cortadores, porque se supone que se pueden externalizar más. Entonces, ahí donde está la piratería y se aprovechan de nosotros. Porque los que están dentro, claro, una vía no la puedes externalizar, tiene que estar dentro de una fábrica. Se puede externalizar a otras empresas subcontratadas, pero pensamos que el cortado y el aparado estamos más marginados.
Y siempre han sido dos oficios, uno feminizado, siempre ha sido la mujer la que aparaba y el hombre el que cortaba. ¿Esto está cambiando, Benedicto? ¿Puede acercarse más al micrófono?
Sí, muchas
veces. Acérquese, es que está muy separado.
Sí, se está cambiando porque también hay mujeres que se han dedicado al cortado. Lo que pasa es que siempre ha sido cosa del hombre, pues por el tema de que el hombre siempre de chiquillo lo han enseñado en las fábricas, cosa que se ha perdido, porque antiguamente se metía un niño en la fábrica y se le enseñaba a cortar. Hoy en día eso se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que se está perdiendo el oficio de tal manera que ya no hay cortadores. Ya hay troqueladores en una máquina y ya está. Entonces es un sistema que hay que volver a la antigüedad, porque si no al final se quedará, el calzado en Elche se morirá.
Y ustedes están en la misma situación que las aparadoras, ¿llevan años trabajando y muy pocos cotizados o ninguno?
Pues fíjese si llevamos años en esto, porque yo a los 50 años ya no me quería nadie para trabajar. Y es un cortador de mano, de máquina, de siempre. Cuando tienes cierta edad parece que es que ya te repudian. Entonces te tienes que ir buscando la vida por talleres clandestinos, por tu casa, haciendo lo que puedes, porque esto funciona así.
Usted todavía no está jubilado.
Sí, me he tenido que jubilar porque no...
Anticipadamente, sí. Con lo que la pensión que le ha quedado ha sido mínima.
Mínima, pero...
Trabajando toda la vida.
Toda la vida, desde los 16 años.
Y Fini, su situación, usted es joven, ¿su situación cuál es? Sí.
Pues ahora estamos en el cambio de temporada, pero...
¿Pero usted apara en casa, apara en la fábrica?
He estado en todos los sitios, he estado en un taller últimamente, pero ahora está en el cambio de temporada. Pero para que te den de alta es muy difícil, porque los precios que hay no se pueden mantener en los talleres. Entonces hay que cambiar, hay que buscar otras fórmulas para que estemos integrados todos, porque la verdad es que somos todos trabajadores.
¿El precio lo marca el empresario?
Sí, el precio lo marca el empresario. Nos dicen, estás tú en casa, ponte autónoma. Yo, bueno, pero el precio lo pongo yo, porque es que no puedes a 2 euros o 2,30 que me salían a mí la hora en el último que estuve en casa. No te puedes hacer autónomo pagando, es que trabajas gratis. Trabajas gratis, entonces hay que buscar otras fórmulas, que estemos todos integrados, porque todos tenemos que comer. Y nada, y nosotras lo que pretendemos es que nos convaliden la experiencia con la formación profesional y hacer una enseñar a gente que quiera aprender este oficio, porque pensamos que podemos ponerlo en valor para un futuro. Y enseñar a gente joven que quiera aprender y crear simultáneamente una bolsa de trabajo donde esas personas vayan a empresas que sí, que trabajen dentro de la ley y que estén ahí, que sea un trabajo como cualquier otro.
Una bolsa de trabajo es lo que ustedes proponen. La otra plataforma proponía cooperativas. ¿Están ustedes unidas
No lo hemos hablado, pero nosotros queremos otro tipo de cooperativas, porque nosotros proponemos, una de las nuestras reivindicaciones son las cooperativas empresariales, de pequeños empresarios que se unan para poder subsistir, porque si no se muere aquí en Elche el calzado. Entonces, una reivindicación donde nosotras podemos estar los trabajadores dentro, o dadas de alta dentro del sistema.
Hemos visto la otra asociación en las Cortes, en el Congreso. ¿Ustedes de qué forma se están movilizando? Porque acaban de nacer hace nada.
Hace unas semanitas, sí, días. Entonces, nosotros queremos trabajar a nivel local y luego tenemos muy buenas relaciones con la asociación de Elda Petrel y de Villena, y queremos hacer una federación de asociaciones. Ahí sí que podemos trabajar todos juntos, ya todas las trabajadoras del calzado, todos. Y de momento, pues aquí local queremos lo que más movernos. Aquí para...
Ya lo han hecho, ¿no? Lo hicieron en Futur Moda.
Tengo
que poneros etiqueta porque
claro,
ya no sé quiénes somos.
Claro, nosotros somos Asociación Ilicitana y la otra es una paradora.
O sea, ustedes todavía no han pisado la calle con protestas ni con pancartas.
No.
¿Lo piensan hacer?
De momento queremos reunirnos porque, como queremos terminar con la economía sumergida, nosotras solo no lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo intentar hacer un convenio con los sindicatos, con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno y con la patronal, con los empresarios, a ver si podemos hacer una campaña para concienciar los problemas y los perjuicios que lleva la economía sumergida.
¿Cuántos son? ¿Con cuántos asociados cuentan?
Ahora de momento poquitos, porque tampoco queremos que vengan. Ahora cuando hablemos con ellos y ya según los resultados, pues me imagino que ya vendrán solo, aunque no dicen todas. Si vas a hacer curso, yo me apunto, y una bolsa de trabajo, yo quiero estar ahí con vosotras. No lo dicen. Yo he dicho, espérate un momento que vamos a ver. En pasar las elecciones no queremos reunirnos con el equipo con todos los partidos políticos que están en el equipo de gobierno para exponerle nuestras reivindicaciones y nuestros fines. Y ahí vamos, empezando a trabajar.
Que por lo que veo la principal reivindicación y prioridad es acabar con la economía sumergida.
El problema del zapato que yo le veo es que se ha convertido en una subasta. se saca un precio en la fábrica y el fabricante sale a ver quién lo consigue hacer más barato.
Efectivamente.
Y se va negociando. Y entonces, ¿qué pasa? Que el más necesitado o la más necesitada es la que al final consiguen que lo haga. ¿Por qué? Porque tiene que, en esta vida hay que comer.
Pues habrá que empezar por ahí. Hay la campaña de concienciación es a los empresarios decir que no se puede jugar, no se puede ser competitivo a costa del salario de los trabajadores. Uh-huh. Esto ocurre en todos los sectores.
Sí.
Muchas gracias, Fini Sánchez, presidenta de la Asociación Ilicitana de Aparadores y Treballadores del Calçat. Muchas gracias también a Benedicto Rodríguez. Hemos tenido al tesorero y a la presidenta de esta asociación que hace escasas semanas que se ha constituido en Elche otra vez, otra nueva, ya teníamos una, ahora es otra, para reivindicar las condiciones laborales de las aparadoras y de otros oficios que hay dentro de la industria del calzado y su principal prioridad, evidentemente, es la de todos, acabar con el clandestinaje, con el trabajo clandestino. Nosotros damos la bienvenida también a los telespectadores que a partir de las 10 de la mañana, porque ya pasa un minuto de las 10 en punto de la mañana, nos están siguiendo aquí en el programa La Glorieta, Teleelche en Radio Marca, a través de nuestra señal de televisión Teleelche. Gracias.
Gracias a vosotros por
gracias.
Atendernos.
Muchas gracias.
101.4 Teleelche Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. El viernes 1 de noviembre, los mercados de Elche abren hasta mediodía.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y Elche, ustedes lo saben, tenemos esa joya cultural del misterio. Hemos hablado con Alicia Lázaro, musicóloga, que nos ha definido lo que hemos conservado durante siglos, la esencia pura del pueblo ilicitano. Y es una joya cultural que creo que emana mucho arte. Por eso tenemos tantos artistas en Elche, hombres y mujeres. Y hoy, en nuestros estudios de Teleelche, Radio Marca, está una jovencita, una chica joven, que se está abriendo camino y además muy bien en el panorama musical. Solo tienen que verla en YouTube, en las redes sociales, todos los temas que sube.
Lejos me vivía de valores tan pobres, de aquella caristía con mis propias oraciones, que Dios ya no era Dios, no el que yo conocía. Dios ya no eres Dios, sino una circunstancia grabada en mi conciencia maravillosamente. Y si interpelo a él, se va por la tangente. Los milagros se venden de nuevo al menudeo, y el más alto desciende y ya no me lo creo. Pasé de mal creyente, agnóstico y ateo.
Otorgando perdones a niños y a mayores, haciéndonos creer que así somos mejores. Va tomando distancia en tantas direcciones.
Pues es el último tema de la rapera ilicitana Hakuna Tanaka, quien ha fichado por una veterana discográfica, Maldito Records. Todo un éxito para ella. Y este tema también lo es. Es en primera persona y se ha atrevido, ni más ni menos, lo que ustedes han escuchado es el poema de Mario Benedetti. Ese poema que dice que al final uno acaba siendo ateo. Bienvenida en primera persona. Hakuna Tanaka es el nombre de tu último trabajo, el que estamos escuchando. ¿Por qué Mario Benedetti para el rap? Lo mezclas todo, ¿eh, Hakuna? ¿Te atreves con todo?
Muy buenos días, es un placer estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, ¿eh?
Pues, ¿por qué Benedetti, no? Pues es un poeta que a mí personalmente me gustaba mucho y hace tiempo que quería, que me hacía mucha ilusión crear un tema con una poesía y mezclarla con mi música, porque al fin y al cabo el rap es poesía. El rap en el fondo es poesía y me parecía un muy buen tema para utilizarlo y mezclar esa poesía con el rap, sobre todo también por la letra, porque me siento muy identificada con ello. Es un paso de una persona creyente que a lo largo del camino, por una circunstancia, pues acaba haciéndose ateo y no creyendo al menos en eso que creía antes, creyendo en otras cosas quizás.
Claro, la poesía de Mario Benedetti, al igual que la de Neruda o la de Machado o la de Miguel Hernández, es que nos llega al corazón, son versos puros, claros y perfectamente entendibles. Hakuna, tú lo mezclas todo, lo he dicho.
Sí.
Es precisamente ese tu rasgo de rapera. Mezclas todos los ritmos con una naturalidad impresionante y lo haces difícil, lo haces bastante fácil, porque te escuchamos y parece que no estés sufriendo.
Ay, muchas gracias por eso. Sí, la verdad es que intento, pues, las cosas que me gustan a mí, tanto de géneros, la poesía en este caso, intento llevármelo a mi terreno, ¿no? Es llevármelo a lo que más me gusta hacer o lo que mejor se me va a hacer, que es el rap. Y sí que es cierto que me gusta mezclar. Quizá por ahí ese sea uno de nuestros toques, ¿no? De Hakuna Tanaka, que cualquier cosita intentamos llevárnosla a nuestro terreno del rap. Y bueno, este tema en concreto ha salido bastante guay, con la colaboración de Chus, así que estamos muy contentos, la verdad.
Ha tenido que salir bien porque te han fichado, y nada menos que Maldito Records, así la es. Discográfica que también ha promocionado a cantantes y grupos como Reincidentes, La Polla Records, grupos
sí.
Que han surgido y han triunfado.
Sí, además son grupos, estamos muy contentos por ello porque... Por eso, ¿no? Maldito Records lleva toda una generación de músicos que han sido las bandas sonoras de mi vida o de nuestras vidas, ¿no? Por así decirlo, porque nos representa mucho, pues, estos grupos que acabas comentando tú ahora, La Polla Records, Gatillazo, Sociedad Alcohólica. Entonces, a mí, como uno de los géneros que también me gusta mucho es esto del punk rock y tal, pues es otra de las mezclas que tenía en mente hacer, ¿no? Y Maldito Record, creo que no hemos encontrado mejor compañía que ellos para emprender este camino.
Hemos escuchado que Hakuna es una rapera ilicitana que le gusta la poesía, le gusta el rock, le gusta el hip hop, todos los estilos musicales los mezcla, pero también le gusta algo que creo que también te define y es tu bandera. Y es la lucha
sí.
Por la igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente se han fijado en ti, Maldita Records, para ficharte con mucho...
Es mucho más, sí.
Es mucho más esa lucha.
Sí, así es, sí, es mucho más. Es una lucha que... Es una lucha necesaria, ¿no? Que tenemos las mujeres y como yo, que siempre estoy ahí con mis letras reivindicativas, feministas, pues es mucho más, es un tema que teníamos muchas ganas de sacar, porque además es una versión
de... Si te pones los cascos, está sonando, porque quiero que la describas.
Ahí está, sí señora.
Es que es buenísima.
Sí, le queríamos dar, a ver, es un tema muy serio, ¿no?, del feminismo, le queríamos dar un toque alegre con esto de la banda, que colaboramos con un montón de músicos, súper contentos y súper agradecidos de formar parte de esto. Entonces, claro, le queríamos dar ese toque alegre también. Me gusta mandar un mensaje siempre positivo a pesar de todas estas críticas sociales o problemas que hablo en las canciones. Y en mucho más, la verdad es que estamos súper contentos porque, ya te digo, es un toque así festivo y esta es una versión de Negu Gorriak, que anteriormente versionó a Maccabi, y ya era hora de que la versionara una mujer, ¿no? ¿Quién debe hablar de esto? Somos las mujeres. Aunque se agradece, ¿no?, que nos apoyen también. Pero fíjate, y después de 30 años que lleva ese tema, hoy en día la letra de pe a pa sigue siendo vigente, por desgracia, las cosas que comenta, ¿no?, de la lucha, de las mujeres, el trabajo y estas cosas, ¿no?, que todavía nos pasan.
Claro, si ya es difícil triunfar en la música y triunfar en el rap, lo es mucho más en un estilo musical que es de hombres,
sí.
Dominado por hombres. Y aquí está nuestra rapera ilicitana, Hakuna Tanaka, versionando pues este tema es mucho más.
Puedes menearla con la izquierda a la derecha.
Una tanaca. Pero vamos a ver, chica, escúchalo bien.
Pues hemos escuchado en primera persona, es inspirado en el poema de Mario Benedetti, y estamos escuchando Es mucho más. Esos son los dos temas que en los que se ha fijado Maldito Records, sí, la discográfica.
Esos son los dos temas que hemos lanzado con ellos, pero hay previsto todo un disco con ellos. Uh-huh. Acabamos de empezar, estamos viendo a ver qué tal sale esto, pero ahora mismo nos ponemos las pilas y empezamos con todo un disco con ellos y algunas sorpresitas más.
¿Quién te va a inspirar en las próximas, en los siguientes temas? Hemos visto como la poesía, hemos visto como la lucha feminista. ¿Qué más llega al corazón de Hakuna
sí,
Tanaka?
Sí, justo eso. Está muy bien explicado así, porque las cositas que también tengo dentro y que me gustaría reflejar más como es mucho más y en primera persona, es el tema de los animales. Que estamos ahí, bueno, yo soy vegetariana y tengo esa lucha interna con el resto del mundo. Bueno, no es una lucha, ¿no? Es una forma de verlo y tal, y el tema de los animales es un tema también que me parece importante. Y por otro lado, el tema del medio ambiente, claro, del plástico, porque últimamente hemos estado haciendo algunos eventos colaborando con Un Baile por el Planeta, por ejemplo, que son organizaciones en contra del plástico. Y bueno, eso es una causa importante también, de las que es posible que aparezcan también algunas canciones por ahí.
No podía faltar el feminismo, la lucha contra el cambio climático, podía faltar. Estás en la onda.
Sí, o al menos lo intento.
¿Pero quién es Hakuna Tanaka? Porque has venido ya en una ocasión, tú eres una ilicitana, vives en Torrellano. Uh-huh. ¿Y por qué Tanaka? ¿Por qué este nombre?
Pues mira, si te digo la verdad, realmente yo no me puse el nombre de Tanaka. Luego ya lo completé, ¿no? Con lo de Hakuna Tanaka. Tanaka viene desde que yo era muy pequeñita en casa. Siempre me han llamado Tanaka porque mi nombre de pila es Tania. Y derivado, Tanaka es un apellido japonés. Es uno de los apellidos más comunes en Japón. Yo de pequeñita tenía así los ojitos muy achinados, era regordeta. Y mis hermanos cariñosamente empezaron a llamarme así. Y me lo he tomado muy en serio, lo he traído hasta ahora que hicimos este cambio. Bueno, cambio, le añadí lo de Hakuna Tanaka, por darle un toque así más personal. Y mi lema es Hakuna Tanaka, rap y sé feliz.
Además estás triunfando con esta discográfica que se ha fijado en ti, estos dos temas que están pegando fuerte en las redes sociales, pero también estás en los conciertos, estás realizando conciertos. Te vimos en un concierto en las fiestas de Elche, no será el último, en él participa también. Supongo que Elche te
sí,
está defendiendo
la verdad
como
que
artista.
Sí. La verdad es que he de agradecer mucho al Ayuntamiento de Elche, porque además que cuentan conmigo, proponen iniciativas muy chulas como eventos solo de mujeres, lo que se hizo en Elche Participa, como tú comentabas, ahí en la rotonda municipal. Y la verdad es que desde que empezamos a tocar por aquí, por Elche, gracias muchas veces al Ayuntamiento de Elche y a los compis que trabajan ahí, nos han abierto las puertas y nos han empezado a salir más conciertitos por la zona. E incluso más, bueno, este verano hemos estado yendo más lejos, hemos estado por Bilbao, por Galicia, en Madrid también, y ahora el mes que viene vamos a Sevilla. Así que arrancamos aquí en Elche y todavía no hemos parado, a ver si esto dura lo que dure. De momento no sé qué va a durar, pero nos lo estamos gozando mucho.
¿Y puedes vivir de la música por ahora?
De momento no, de momento no. La verdad es que tengo una doble vida, como a mí me gusta llamar, que es mi trabajo normal. Y luego pues esto del rap sí que nos da muchas alegrías y da algún beneficio, pero da más alegrías que beneficios.
¿Y de dónde salió esa vena rapera? ¿Cómo aprendiste el oficio de rapera?
Pues la verdad es que casi no sé decirte cuándo o cómo fue el momento. Yo desde pequeñita siempre me gustaba mucho que me leyeran cuentos, que me leyeran la escritura. Luego cuando ya aprendes un poquito, pues me dio por escribir poesía al principio de todo. Y luego ya cuando vas conociendo un poco más, empiezas a conocer un poquito más la cultura musical, me di cuenta de que yo encajaba perfectamente con el rap. Parece que el rap me descubrió a mí.
Pero esto hay que entrenarlo. Y en Elche hay peleas de gallo, hay concursos raperos.
Sí, la verdad es que en Elche y Alicante,
Elche y Alicante, ¿no?
Es una comunidad muy rap. Hay mucho movimiento, mucha cultura, y sí que se hacen muchas batallas de gallos y eventos así, pero yo he de reconocer que no se me da muy bien lo de las batallas de gallos. Sí que improvisamos, pero yo no me apunto a estas batallitas. Eso es todo un... tiene mucho mérito hacer eso. Pero bueno, a base de sí, de cantar con los amigos, de practicar, de improvisar siempre ahí en petit comité, porque al principio da mucha vergüenza. A partir de ahí, pues ya como que vas cogiendo forma, leyendo mucha poesía y leyendo mucho.
Hakuna Tanaka, pues muchas gracias.
Es un placer.
Por estar como siempre aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca. Me consta que siempre haces un esfuerzo, porque eso de tener dos trabajos, la música y tu trabajo, sí, para poder vivir, no siempre se compagina con la promoción. Pero estamos deseando ya que ese disco salga.
Muchas gracias, es un placer estar aquí. Las cositas que me dices, me voy de aquí súper motivada, ¿eh?
Y nosotros nos encanta tenerte. Le dejamos el Es Mucho Más.
Muchas gracias.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Son las 10 y 18 minutos... y después del rap de Hakuna Tanaka, de la ilícita Hakuna Tanaka, que ha fichado por la discográfica Maldito Records, vamos con esa ronda informativa, porque ya tenemos a Iciar Martínez preparada. Buenos días, Iciar.
Buenos días. Hoy supongo que habrás presentado el día como Juernes, ¿no?
Es verdad, una mezcla de jueves y viernes. Eso es. Bueno, no, lo he presentado como el día en el que ya empieza la campaña electoral, el día en que empieza la operación salida, porque tenemos un largo puente por delante, un largo fin de semana.
Eso es
bienvenido
verdad. Eso es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de justicia, el primer titular de esta ronda, porque ya saben que los juzgados de España, de Elche, son uno de los más colapsados de España, y hoy hay un poquito de esperanza en esa descongestión, porque comienza a funcionar el nuevo juzgado de lo penal número 4 aquí en Elche, porque la Consejería de Justicia ha habilitado la sede judicial en la segunda planta para su operatividad a partir de hoy. O sea, que buenas noticias por esa parte. Y hoy tendremos, como dices, mucha política, ya que comienza la campaña electoral. También tendremos la Junta de Gobierno local, a ver qué se da, a que el equipo de gobierno da luz verde aquí en Elche. Y también tendremos unas jornadas de autoconsumo fotovoltaico. Ayer dábamos unas pinceladas, bueno, y es para que particulares y empresas se informen sobre la situación administrativa aquí en España y sobre su rentabilidad, esas iniciativas pues en pro del medio ambiente. Con motivo también del Día de las Personas Sin Hogar, Cáritas va a leer un manifiesto en la Plaza de Baix. Será a las 12. Ya saben que entre 40 y 50 personas viven en la calle en Elche, y eso pues supone un sufrimiento muy acumulado y un deterioro personal, pues que supone dormir a la intemperie. Esos son algunos de los titulares que tendremos hoy y también recordar que como comenzamos esta ronda informativa con la campaña electoral, pues el análisis precisamente va a tratar de eso esta noche y será sobre las 10:15 como siempre.
En Teleelch, pues muchísimas gracias Iciar, vuelves a la una porque hay muchas previsiones, junta de gobierno, ruedas de prensa de los partidos políticos y vuelves a la una para contarnos lo que da de sí esta jornada.
Eso es, volveremos a la una, mi compañera Marga y yo, así que les emplazamos a todos al que nos escuchen.
Y todas las noticias también con las imágenes en Telenit, en nuestro informativo de Teleelch y en nuestra web teleelch.es. Y ahora sepamos, cambiamos de sintonía y sepamos cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando el choque del próximo domingo 8 de la tarde en el Martínez Valero frente al Mirandés. Lo cierto es que solo cabe ganar, ese es el pensamiento que hay ahora mismo en plantilla, futbolistas y afición en una situación comprometida. El Elche viene de 2 derrotas consecutivas en el momento de mayor duda de la temporada, que hasta el momento había sido más regular, y necesita una victoria para que vuelva la calma y la tranquilidad. Las buenas noticias llegan para Pacheta en modo de jugadores importantes, dos pilares del equipo titular en defensa, Gonzalo Verdú y Juan Cruz, ayer realizaron el entrenamiento con normalidad. Lo de Gonzalo Verdú ya se suponía, va a ser titular el próximo domingo. Lo de Juan Cruz sería acortar al menos en una semana su vuelta a los terrenos de juego. El futbolista ayer ya realizó todo el entrenamiento y teniendo en cuenta que no se resintió para nada y queda hoy jueves, mañana viernes y el sábado entrenamientos, más otro día y medio más de descanso hasta el domingo por la tarde, hora del partido, todo parece indicar que el técnico echará mano del pura sangre ilicitano, con lo que sería ya una defensa muy reconocible con Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz y Óscar Gil. En el centro del campo, pocas dudas, ya que están lesionados Nuque y Ramón Folk, serían Manu Sánchez y Gonzalo Villar. Por supuesto, en portería, Edgar Badía, el portero que más paradas ha hecho hasta el momento en segunda. En las bandas parece claro que Iván Sánchez volverá a ser el hombre de la derecha. En la izquierda veremos si se mantiene Fidel. Y en la media punta, entre Nino Peremilla con Yasin Kasmi en la punta de ataque. Uno de los capitanes, Manu Sánchez, no pone ningún tipo de excusas cuando se le preguntaba si el equipo tiene ansiedad de volver a jugar en el Martínez Valero por aquello de los malos resultados. Esta era su respuesta.
Para nada, Pago. Nosotros solo pensamos en ganar. Yo estoy deseando de jugar en el Martínez Valero. Al final, mi tercer año aquí, esta es mi casa. ¿Cómo vamos a sentir presión? Y yo se lo intento transmitir, tanto los que llevamos más tiempo, lo intentamos transmitir a todo el que ha venido nuevo. Esta es nuestra casa, tenemos que hacernos fuertes, la gente te va a exigir, claro que sí, pero sabemos que está con nosotros y que van a morir con nosotros. Eso es lo que no tiene que dudar ningún compañero ni nadie.
Pues no añadimos ni una coma más. Hoy escucharemos en rueda de prensa a Pacheta. Será a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y nosotros ahora sepamos cuál es la previsión meteorológica para este largo fin de semana marcado por el puente de Todos los Santos. Vicente Bordonado, muy buenos días.
Muy buenos días. La situación de Poniente nos ha dejado una noche con temperaturas cálidas en la ciudad. No han bajado de los 20 grados en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 16-17 grados. En la franja litoral, valores comprendidos entre los 18-19 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica a primeras horas de la mañana, paso de abundante nubosidad, ambiente relativamente soleado conforme vaya avanzando la jornada, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Hasta mediodía tendremos viento flojo puntualmente moderado de componente oeste. A partir de mediodía el viento va a girar a noroeste con rachas en torno a los 30 km por hora. Viento que va a garantizar el ascenso de las temperaturas. Hoy se disparan las temperaturas diurnas en el sur del Camp d'Elche, valores en torno a los 28 o 29 grados. Aquí en la ciudad la temperatura rozará los 27 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, continúa la situación de Poniente y es que durante los próximos días seguirán llegando sistemas frontales de origen atlántico desgastados. Viernes por la mañana, ambiente soleado, por la tarde un mayor aporte de nubosidad, también de tipo medio, viento flojo, puntualmente moderado de Poniente, que va a seguir garantizando las temperaturas elevadas. De hecho, mañana seguiremos alcanzando los 27 grados de máxima mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 19 grados. El sábado, ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas elevadas, viento de poniente, valores en torno a los 26-27 grados. A partir del domingo notaremos un tímido descenso de las temperaturas. Por la mañana, abundante nubosidad, después ambiente soleado. El protagonista del domingo será el viento puntualmente fuerte de poniente, con rachas que incluso podrían superar los 50 km por hora. Temperaturas que para el domingo ya van a rondar los 24 o 25 grados. Y comenzaremos la semana que viene con un descenso de las temperaturas. Conforme vayan pasando los días, las temperaturas ya se irán normalizando a valores acordes a la época del año en la que nos encontramos. Pero de momento, un puente marcado por la situación de Poniente y las temperaturas elevadas. Hasta luego.
Hasta luego, Vicente. Muchas gracias. Y lo hemos dicho, hoy, esta noche comienza la campaña electoral, eso sí, mucho más reducida que las anteriores. Y por eso, en el programa La Glorieta, a partir de la próxima semana tendremos todas las entrevistas con los candidatos electorales de los partidos que concurren a las elecciones generales del 10 de noviembre y que tienen representación parlamentaria. Hoy les damos un aperitivo porque a las 10:30 está previsto que venga el portavoz municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, no para hablar de las elecciones, sino para hablar de la política municipal. Pero la pasada semana, en pre-campaña electoral, ya que termina, tuvimos ocasión de entrevistar al candidato número uno al Congreso, que vuelve a ser el ministro en funciones por parte del PSOE, Pedro Duque, el astronauta. Pudimos hablar con él, nuestro compañero Salvador Campello le hizo una entrevista la pasada semana porque participó en ese aniversario de los 40 años democráticos de Elche que organizó el PSOE, y la primera pregunta que le realizó es si en algo había cambiado el discurso provincial del Partido Socialista desde abril, desde las elecciones de abril a las elecciones de noviembre. ¿Qué hay de nuevo? Y esto es lo que le contestó el candidato socialista Pedro Duque.
Interesante pregunta. No son muchos los meses que han pasado de uno a otro y lo único que podemos decir diferente es que todos estos meses que han pasado se ha demostrado y se ha hecho fehaciente y palpable que todo lo que decíamos que íbamos a hacer pues se ha puesto en marcha dentro de lo que se puede hacer dentro de un gobierno en funciones. Se han hecho más licitaciones, se ha negociado con Bruselas, en fin, que el compromiso con la Comunidad Valenciana creemos que se ha reforzado porque se ha visto que la acción correspondía a las promesas.
Sin embargo, desde la oposición, por ejemplo, critican que durante estos meses de parlamentarismo ellos, Unión del Partido Popular, han presentado hasta 40 mociones referentes a la provincia de Alicante, mientras que el Partido Socialista, cero. ¿Cómo respondería esta?
Bueno, se trata de intentar engañar a los ciudadanos no atendiendo a cómo funcionan los parlamentos. Normalmente el partido que está en el gobierno no presenta mociones, porque lo que hace es acciones. Y luego, por otro lado, muchas de las de lo que se aprueba en los parlamentos son proposiciones no de ley que simplemente instan a hacer esto o lo otro. Lo que tiene valor verdaderamente son las leyes que se aprueban. Y, lógicamente, pues ahí entran todos los partidos. Es decir, el número de mociones, digamos, de digamos retóricas, pues realmente no va a ningún sitio. Y, sobre todo, que el partido de gobierno normalmente no presenta ninguno. Va a instar a su propio gobierno. Es simplemente cómo funciona el mundo.
¿Han tenido una prueba de fuego durante estos meses que ha sido la gota fría, que es lo sur de nuestra provincia? Uh-huh. En ese sentido, ¿han sido todos los rápidos que podían haber sido para dar una respuesta? ¿Se podría haber hecho de otra forma? ¿Y qué queda por hacer? La pregunta más importante es ¿qué queda por hacer?
Pues la rapidez, desde luego, por lo que yo he visto y creo que tengo la información bastante fehaciente, es que se ha actuado muchos meses más rápido de lo que actuaban anteriormente los gobiernos. Y sí que he visto que ha habido gente que se ha quedado trabajando horas y horas, por las tardes, por las noches, para poder preparar ese Real Decreto Ley rápido de respuesta a la situación de emergencia, a la situación de inundaciones y de otras catástrofes que ha habido por España durante estos tiempos. Y además se ha dado instrucciones de actuar también una vez que se empiecen a recibir las peticiones de indemnización, de ser mucho más rápido que otras veces. Lo que no se puede es cambiar las leyes, es decir, a quién le toca indemnización y a quién no. Pero la acción ha sido mucho más rápida de lo que se hacía. Y yo creo que, tal como son las estructuras de gobierno en España, no se puede actuar más rápido de lo que se ha hecho. ¿Y qué queda por hacer? Pues, ¿qué queda por hacer? Pues recapacitar sobre todas estas últimas décadas de inversiones que quizás podrían haber sido más efectivas sobre infraestructuras, porque ha habido muchas partes del territorio que se han visto afectadas por una ruptura de infraestructuras. Ahí, desde luego, hay que trabajar. No será cuestión de 5 meses ni de un año, pero realmente creo que hay que mejorar esas infraestructuras que dependen del Estado.
A nivel de política territorial, a nivel autonómico, se han desbloqueado esa financiación que necesitaba la Comunidad Valenciana. ¿Eso en qué va a repercutir, por ejemplo, para la ciudad de Elche? ¿Qué es lo que va a beneficiarse Elche de esos millones que ha dado el Ministerio?
También hay que ser humilde en esto. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda ha sido adelantar un dinero que ya era de la Comunidad Valenciana. Lo único que ha costado un poco, porque el Gobierno en funciones era legalmente complicado hacerlo. Al final, cuando ya se ha llegado al final del año y que las necesidades son ya urgentes, ya por fin la abogacía del Estado ha decidido que sí que podíamos hacerlo, ¿no? Es decir, el Gobierno no es que ha regalado nada, sino que ha dado un dinero que ya era de la Comunidad Valenciana. Y lo que se va a beneficiar Elche y todos los demás proveedores de servicios directos o indirectos a la Comunidad Valenciana, que tenía que pagarlo la Comunidad Valenciana, es que cobrarán de las facturas. Básicamente esto era simplemente adelantar el dinero para que se produzca un pago regular para los proveedores, para la gente que hace, no sé, los jardines, para la gente que hace las obras, pues toda la gente que trabaje para la Comunidad Valenciana verá cómo sus facturas no se ven ralentizadas.
Y aunque sea algo lógico, porque siempre queda bien que lo explique un candidato, hay gente que no entiende que se desbloqueen esos millones y que, por ejemplo, otros proyectos que pueden ser necesarios para la ciudad, en este caso a nivel muy, muy local, el final de la Ronda Sur en Elche, proyectos concretos que dependen del Ministerio, no se desbloquean. No se desbloquean estos signos.
Bueno, es que una cosa es adelantar el dinero que tenía guardado el Gobierno Central, porque lo recauda el Gobierno Central, y que en realidad pertenecía a la Comunidad Valenciana, y dárselo, y otra cosa es sacar un dinero para invertirlo. Esas son dos cosas diferentes. Y claro, creo que se ha demostrado que la inversión en infraestructuras en toda la Comunidad Valenciana pues se ha multiplicado el año pasado, creo que por 2 con respecto al año antepasado. Y por lo tanto, pues no todo se puede hacer a la vez, pero creo que los ciudadanos pueden estar seguros de que el ritmo al cual se van a terminar las infraestructuras de la Comunidad Valenciana va a ser mucho mayor del ritmo anterior. Lo que no se puede hacer es, digamos, milagros.
Y eso me queda la pregunta, y veo que tiene que ser por Cataluña, porque en estas elecciones en las que estamos tan, entre comillas, contaminados por un debate nacional, en este caso por Cataluña, ¿cree que eso va a favorecer la movilización o al contrario va a desincentivar que la gente se acerque a votar el 10 de noviembre a nivel de la provincia? ¿Afecta lo que pasa en Cataluña, en la provincia de Alicante?
Hay gente que se ve muy emocionalmente afectada, eso está claro, y incluso puede haber algunos que tengan reacciones de las que quizás dentro de un año se van a arrepentir. Esperemos que ocurra cuanto menos mejor. Nosotros ofrecemos que estamos tratando ese problema de la forma más sensata y más responsable que se puede hacer. Si nos mantuviéramos en el gobierno, y sobre todo si tuviéramos un gobierno fuerte y con amplio respaldo parlamentario, pueden estar seguros de que la estructura del Estado, las leyes básicas y fundamentales, vamos a hacer que se cumplan, y a la vez, por otro lado, una vez que está claro que vamos a actuar siempre dentro de la ley, vamos a hacer el máximo posible de diálogo y de conversación, fomentar que además en Cataluña se hablen entre ellos. Yo creo que no se puede hacer otra cosa más en este momento, no se puede prometer nada más sensato y nada más razonable para la ciudadanía en concreto, digo, en su conjunto.
Gracias. Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pasan 5 minutos de las 10:30 y ya tenemos en nuestros estudios, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, quien también es el candidato al Senado, quien encabeza la lista al Senado del Partido Popular por la circunscripción de Alicante. Pablo, hoy vamos a hablar de gestión municipal.
Uh-huh. Que es muy interesante y muy importante.
Aunque también me gustaría saber cómo vas a iniciar la campaña electoral. ¿Dónde estarás? En Elche.
Por supuesto. Esta noche tenemos una pecaeta en un conocido... en Villalobos, vamos.
Ah, vale.
En un conocido lugar del centro de la ciudad y luego desde la Glorieta, una foto de familia, nos iremos a donde siempre.
¿Sabes que en la Glorieta está la fiesta de Halloween? ¿Nos vais a disfrazar?
Nos disfrazaremos. Nos mimetizaremos con el entorno. No, daremos una vueltecita por allí y luego... Mañana es Todos los Santos, luego tenemos más margen, ¿no? Y luego iremos al habitual espacio para la pega de carteles.
¿Pero el Partido Popular nos va a ofrecer truco o trato?
Bueno, yo creo que confianza, que es lo que mejor resume en nuestra propuesta, ¿no? Ni truco ni trato. Un trato, al final, el trato es el gobierno, ¿no? El trato lo adquiere el gobierno que salga elegido en las urnas. Pero previo a ese gobierno hay que ofrecer algo que yo creo que es esencial, que es la confianza en política. Y es lo que vamos a hacer.
Esperemos que no un pacto trucado. Vamos a hablar del pleno ordinario, Pablo.
Hay pactos trucados y hay pactos imposibles, ¿no? O sea que...
Bueno, es terrorífico. Vamos a hablar de la gestión municipal, Pablo Ruz.
Terrorífico, tiene
sí,
muchos
sabía.
Matices.
Bueno, lo digo por hablando metafóricamente,
sí,
porque
esto,
estamos
¿no?
en Halloween, en la fiesta de todos los santos. Aunque siempre me gusta hablar de literatura, de don Juan Tenorio.
Don Juan Tenorio, que nosotros, recordarás, gobernando lo recuperamos 3 años en el Gran Teatro y además con una afluencia de público increíble. Algunos me decían, eso es muy rancio, eso es muy antiguo.
¿No?
Oye, pues yo creo que programar el Tenorio es hacer tradición, ¿no? Y es hacer cultura con mayúsculas.
Y más si tenemos un festival medieval
pues,
en marcha.
Que en fin, que está siendo un poco complicado
¿Cómo lo estás viendo? Porque hoy, por ejemplo, ayer tuvimos en el Centro de las Clarisas a Asun Noales.
Sí, Asun siempre magnífica.
Hoy vamos a tener a Pepe Villuela con musicólogas como de la talla Alicia Lázaro, que la hemos entrevistado, donde San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús van a estar en ese recital poético.
Pero hay que ser más ambiciosos, Ros. Nosotros, además de con Asun, contamos, recordarás aquel año en que se programó los bailes del Corpus en Santa María sobre el Calafal, que yo fue una pasada. Hemos llegado a tener a Juan Mayorga en Elche. En fin, yo creo que hay que ser ambiciosos. Es verdad que la programación Asun es una de las principales estrellas del panorama de la danza de Europa y tenemos el orgullo de que sea ilicitana, pero hay que ambicionar algo más. Ayer, por ejemplo, fue un fracaso, aparecía en algunos medios de comunicación, sí. Esta especie de exhibición de lucha, ¿no?, de esgrima y de espadas en la plaza del Congreso Eucarístico.
Bueno, falla la promoción.
Falla la promoción y falla la dedicación, Ros. Hay que dedicarle a esto mucho tiempo, sobre todo a la Concejalía de Cultura. Y en la cabeza visible, que es el concejal, en este caso la concejal, pues tendrá que hacerse una profunda reflexión y saber pues lo que tiene que hacer, que es en definitiva es ella, ¿no?, la que promociona.
Pues ya ha empezado criticando la Concejalía de Cultura, supongo que continuará criticando más concejalías, porque en el pleno ordinario lo vimos que usted, como portavoz del Grupo Popular, el principal grupo de la oposición, dijo del plan Edifican, cuando se aprobó ese segundo reajuste, que lo que estábamos asistiendo es a un total fracaso.
No, ya una estafa, el Edificante es una estafa, Ros, lo digo aquí.
Va
lo
más
digo.
Allá.
Sí, lo dije en el pleno, hacemos la labor de oposición. A mí no me gusta decir o afirmar que un plan que supuestamente venía para solucionar todos los problemas educativos en materia de infraestructuras de Elche es un fracaso. A mí no me gusta como licitano, ¿cómo me va a gustar? Pero esa es la conclusión a la que se llega en base a hechos reales. ¿Cuáles son los hechos reales? Que de 11 espacios educativos que el actual equipo de gobierno ha incorporado en el Edifican, esta legislatura, como mucho, veremos 3, que son Esgarrofers, que es una ampliación del Aulario, La Galia, lo mismo, y Valverde. Claro, que te vendan como extraordinario después de, Ross, y tú eres una mujer informada y además que transmites información, después de 5 años sin hacer absolutamente nada en materia educativa, me refiero a construcciones, no pintar vallas, que eso se ha hecho todos los años, ¿no? Que te vendan como un hito por el que hay que darle las gracias la construcción de un laboratorio, a mí me parece que es una tomadura de pelo. Y voy más allá. Por desgracia, ni vamos a ver el número 37, ni vamos a ver Virgen de la Luz, no sé si veremos el número 11, el Vicente Verdú, porque en materia educativa el Consell ha fracasado. Y me dirás, ¿y el PP? Sí, el PP hizo muchas cosas mal, pero cumplió con la realidad educativa de la ciudad de Elche. Del año 2003 al año 2014, en Elche el Consell invirtió, Ross, 57 millones de euros. El último colegio inaugurado, como tú bien sabes, es el Princesa de Asturias. Antes el Cala Campamor, el Nid del Alba, la Escuela Oficial de Idiomas, el Instituto de La Hoya, el Colegio de Perleta. ¿Te acuerdas de todo esto, verdad?
Sí, pero no incluyes en la lista el Instituto de Torrellano.
El Instituto de Torrellano, bueno, pero también se hizo en una etapa del Partido Popular. Y
mira,
ojo,
cómo ha salido.
Bueno, Red Ross, se desprende el muro. ¿Cuándo se desprendió el muro? En 2016. Son incapaces, han sido incapaces en 4 años de reparar un muro. Quiero decir, en materia educativa, el Partido Socialista en Elche y en el Consell en Valencia, de verdad que ha fracasado. Y el edificante es una gran venta de humo, una gran maquinaria de propaganda. Además, lo has dicho tú, se han vuelto a revisar las anualidades, lo mismo que se hizo el año pasado. Oiga, dejen ya de tomarnos el pelo y hagan cosas realmente importantes.
En la campaña anterior, cuando te presentabas a la alcaldía, dijiste que querías, cuando ya los resultados fueron los que hay y te pusieron al frente del grupo de la oposición del Partido Popular, allí defendiste una oposición leal y contundente. ¿Esa oposición ahora, en esta siguiente campaña, se convierte en algo más bronca? Porque acabas de acuñar un adjetivo que has dicho, el plan edificante es un fracaso y una estafa. Eso ya son palabras mayores.
Bueno, es un adjetivo de un plan, no una persona. Aunque la señora concejal de educación sí que me dijo a mí en el pleno que no tenía vergüenza. No sé si recuerdas. Señor Ruz, usted no tiene vergüenza. Yo nunca emplearé estos conceptos ni estos términos, ¿no? Para insultar están ellos. Yo estoy para proponer y construir. Hombre, evidentemente, hacer una oposición leal lo hemos demostrado. Ross, aprobamos los 2 planes de inversión de enero y de marzo, siendo oposición también. ¿Sabes cuántas obras se han llevado a cabo de esos planes de inversiones aprobados en enero y luego en marzo? Ninguna. Entonces al final dices, oiga, mucha lealtad toda, pero responsabilidad también. Y es que al final mi responsabilidad como principal partido de la oposición es denunciar todo lo que no están haciendo. Denunciar el desastre del mercado central, el bucle. En fin, es que son tantas. El bucle, que emplea el mismo concepto bucle, lo emplea el señor Díez, ¿no? En fin, un fracaso.
También dijo que una oposición leal, pero que tendían la mano al equipo de gobierno. ¿Siguen tendiendo la mano al equipo de gobierno en proyectos tan importantes como el mercado central por cómo está avanzando la gestión?
Bueno, es que no está avanzando directamente. Estamos encallados, como un transatlántico encallado en una bahía, ¿no? Y no,
bueno,
avanzamos.
Se están dando pasos.
¿Qué pasos se están dando con respecto al mercado?
El alcalde ya ha dicho que no al derribo del mercado
central.
Sí,
¿sabes cuánto tiempo lleva diciendo que no al derribo? Un año. ¿Sabes cuándo anunció que van a rescindir el contrato? En noviembre del año 2018. ¿Han rescindido? No, nada. Todo una gran mentira, una gran venta de humo. Y no lo digo yo, es que es la verdad. Igual estamos en el hotel con el Hotel de Arenales, estamos igual con Riegos del Progreso. Nosotros hemos tendido la mano, Ross. Fíjate, con respecto a la subida de impuestos que ellos han practicado. Nosotros dijimos, miren, si ustedes bajan los impuestos, a lo mejor hasta nos planteamos aprobar presupuestos conjuntamente. Sería la primera vez en la historia de la democracia que eso ocurre. Pues no, han subido todos los impuestos un 1,5%, que, en fin, han tomado el IPC más alto del año pasado, o de este año que termina. Van a subir el agua. En fin, es que por donde veas, no han querido tampoco. Hemos propuesto una bajada del billete ordinario del autobús, como ellos llaman disuasorio, que es el menos usado, fundamentalmente porque la persona, no sé si tú tienes bonobús, yo no tengo. Si un día cojo el autobús, pago 1,35. Bueno, pues bajarlo a 1 euro y además que tengas unas horas para poder volver a coger el autobús. Modelo metro, ¿no? En fin, es que todas las propuestas que mi grupo hace, que somos el principal partido de la oposición con diferencia, todas sistemáticamente son desestimadas.
¿Y qué habéis votado en el Consejo de Administración de iWest Delche?
En contra.
En contra de la subida del agua del 1,7%, sí. ¿Qué os parece que también suban por encima del 1,5%?
Bueno, pues una más. Ross, nosotros nos... ¿Y vosotros cuando llegasteis a la alcaldía? Sí, sí. llegamos a la alcaldía y nos encontramos un pastel hablando en términos coloquiales, ¿no? Sí. 220 millones de euros de deuda que ya que pagar. Ahora están por debajo de, estamos en torno a los 20 millones. Después de una labor que hay que reconocerlo, no me cuesta, de Ana Rabit, que ha continuado la labor de Manolo Latour al frente de la Concejalía de Hacienda, ¿no? La señora Macía me parece que va, ojalá, pero creo que no va a ser objeto de halagos después de estos 4 años. En fin, lo que decías, con respecto a la subida del agua, nosotros estamos en contra, porque es que la situación del ayuntamiento a día de hoy es una situación saneada, es una situación de absoluto de absoluta posibilidad fiscal. Pero bueno, subir impuestos al final es lo más fácil. Y otra pregunta te hago. Bien, vamos a subir impuestos porque la ciudad está revolucionada en cuanto a obras. Pues es que no hay nada. Entonces, al final,
Pymesa va a invertir más de 10 millones de euros.
Pero está, como bien sabes,
la reconstrucción de San Antón y el campus tecnológico.
Y hay que reconocerlo. Pero Pymesa funciona porque los políticos, porque no es un órgano político, es un órgano técnico, más técnico que político. Pero lo que depende de los políticos en la ciudad, cualquier concejalía que tú repases, el plan de inversiones, sin ir más lejos. ¿Dónde está el polígono, el pabellón poliadaptado? Ningún sitio, no existe, que vendieron a bombo y platillo, recordarás, ¿no?
Sí, lo vendió el Partido de Elche.
Lo vendió el Partido de Elche, pero formaba parte de un equipo de gobierno. Sí. Y está en el programa electoral del Partido Socialista. ¿Dónde está el centro sociocultural que se iba a construir, empezar a construir antes de 2020 en el Altet? No existe. Y en Torrellano tampoco. Y en Aranal es mentira. Es decir, es un suma y sigue permanente, es una mentira tras otra, y no lo digo yo. Ojalá tuviera que decir, hombre, la verdad es que están haciendo cosas, pero es que no están haciendo absolutamente nada. Y tienen dinero. Lo que no tienen es ganas de trabajar.
En el pleno ordinario vimos que su grupo Inboche presentó una moción para colar de nuevo el tema de Cataluña. ¿Era necesario?
Hombre, yo no creo que sea colar. Plantear, que son verbos distintos, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que la 19ª, o como el alcalde porque eso sí, me interrumpió para decir que era la 20ª, da igual, ¿no? Ciudad de España tenía que posicionarse más que contra la violencia, que creo que a nadie se le escapa que la violencia pues nunca puede ser una vía, a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo conseguimos, pero bueno, lo conseguimos después de un debate. Nosotros planteábamos que era plantearla, aprobar y adelante, ¿no? El señor Ramón Abad se lió que si nosotros, que si tal, que si hemos hecho, pues que lo hubieran hecho ellos, así de sencillo. Lo hubieran planteado en el pleno. En
sí, sigue la bandera de España colgada desde el balcón del Grupo Municipal del Partido Popular.
Y seguirá, con mucho orgullo. Nosotros no tenemos ningún problema ni ningún complejo, como creo que no tiene que tener ningún demócrata, porque esa bandera es la bandera de la democracia española. Es la única, el único símbolo como tal que recoge la Constitución. Y más democrático y más exitoso que la Constitución, creo que no hay nada.
Pero el alcalde les llegó a decir que tenía que
sí,
retirar.
Sí, el alcalde no remitió. ¿Cuántas cosas hay importantes, desde luego, antes que hacer esto, ¿no? Nos remitió una carta, un escrito en agosto diciendo que tenemos que quitar las banderas de los balcones. Evidentemente no vamos a quitar ninguna bandera y en el 2023, pues eso, me llevaré esa bandera misma al balcón de alcaldía.
Su visión, evidentemente, es totalmente distinta a la visión que tiene el equipo de gobierno de la ciudad. Ellos
Perdona
piensan
un momento, Ros, es que no es mi visión.
La del Grupo Popular.
Es que es una descripción. Yo no estoy en la relación de hechos que estoy facilitando, no estoy diciendo nada que no sea real. Es decir, esto es lo que es. ¿Han emprendido alguna inversión? No. No, es que está todo tal, estamos en breve. Fenomenal. ¿Hay alguna inversión emprendida, iniciada? No. Ya está. Es decir, no es una visión. El día que las inicien, criticaremos si hay que criticar o alabaremos la gestión.
Le iba a decir que en el debate sobre el estado de la ciudad se podía vislumbrar si realmente confirmar la crítica que realiza el Grupo Popular, porque son muchos los colectivos que pasan y participan y supongo que ellos también se quejarán si hay falta de inversión. Pero ese debate de la ciudad se ha aplazado.
¿Qué casualidad?
No,
¿verdad?
Pero ¿considera acertada la decisión de aplazarlo para después de las elecciones generales?
Pues tú misma acabas de dar en la clave. Se ha atrasado después de las elecciones generales nacionales porque en ese debate del estado de la ciudad, ahora mismo estábamos en el grupo, ayer estuve y ahora vamos a seguir con ello, analizando el discurso del señor alcalde el año pasado en el debate del estado de la ciudad. Te puedo decir que del 100% de afirmaciones que íbamos a hacer en breve y que se iban a iniciar en breve, etcétera, hay cumplidas un 20%. No lo digo yo, lo demostraré en el estado de debate de la ciudad, ¿no?
Que ya lo están preparando.
Te pongo, por ejemplo, sí, claro. Te pongo, por ejemplo, te voy a poner el caso de la nueva contrata de transporte a las pedanías. Literalidad del debate del estado de la ciudad, octubre, año 18. Antes de que termine el año, señor González Dixit, antes de que termine el año tendremos una nueva contrata de transporte a las pedanías y el servicio estará en funcionamiento.
Qué importantes son las hemerotecas.
Qué importantes son los discursos a veces, ¿no? Y qué sencillo es comparar con la verdad.
Si están preparando ya el debate sobre el estado de la ciudad, ¿están preparando también las propuestas o enmiendas a los presupuestos que finalmente se aprobarán en diciembre?
Sí, nosotros vamos a plantear una serie de medidas, pero partimos de una base Ros. Y ya después de lo que ocurrió el otro día en el pleno de octubre, si no hay bajada de impuestos, que con nosotros no cuenten. Y además es que se puede. No estamos hablando de una quimera. Si se bajan los impuestos, contarán con nuestro apoyo y, por tanto, con nuestras propuestas. Pero como ya han dicho que nos van a bajar y van a subir todo un 1,5%, pues que no cuenten con nosotros.
También...
Además, te pongo un ejemplo, perdona, Ros. El Ayuntamiento de Alicante, que hace 5 años estuvo al borde, fue intervenido. Por cierto, el alcalde ha sido, como bien sabes, procesado, el alcalde Chavarri, fue intervenido. A día de hoy, el Ayuntamiento de Alicante ha bajado todos los impuestos en el pleno de, justamente que tienen hoy, de ordenanzas, precios públicos y tasas, y el IBI va a bajar un 5%. La pregunta es, ¿y por qué Alicante puede, pese a su situación financiera, están invirtiendo, están desarrollando proyectos, y por qué nosotros no? Bueno, pues que cada uno obtenga sus conclusiones.
Ya que habla de Alicante, también el alcalde se reunió hace una semana en el Parque Empresarial con el alcalde de Alicante con motivo de un encuentro de las patronales provinciales en la Cámara de Comercio, donde se habló de la región funcional. Mm. El alcalde aquí en la entrevista dijo que hay dos premisas que se tienen que cumplir para poder formar esa región funcional.
¿Pero qué va a formar si no es capaz de construir un centro social en una pedanía? Es que, en fin, yo lo escuché en esta casa, uh-huh. Es un área funcional que yo creo que puede ser positiva. Vamos a ver, Elche y Alicante no somos dos enemigas. Alicante es la capital administrativa de la provincia y Elche es la capital económica. Yo creo que eso cualquier persona que tenga dos dedos de frente lo va a corroborar. Bien, pues desde esa perspectiva vamos a trabajar conjuntamente sin rasgarnos las vestiduras. Alicante tiene mucho que aprender de Elche y Elche, sobre todo, Alicante tiene que aprender de Elche del sector privado. ¿Me explico? Es decir, quien tiene que dar mucho ejemplo y tiene que explicar mucho es cómo funciona en Elche el empresariado, que es el que da trabajo. Y en cambio Elche tiene mucho que aprender de Alicante, del sector público, así de sencillo. Es inconcebible, Ros, que el alcalde de Elche se niegue o no haya puesto a todos los miembros sobre la mesa para ir a Madrid a de una santa vez reivindicar la modernización del cercanías Alicante-Elche-Murcia. La parada en Matola. Y además de la mano con el alcalde de Alicante, pero el alcalde de Elche está en otras cosas, así de sencillo. Hay que ir de una santa vez nosotros a Madrid, lo digo por la reivindicación. ¿Recordarás aquella carta? No, aquella carta que el señor González publicó en un medio de comunicación, y creo que remitió a todos los medios, carta a Mariano Rajoy, en 2014 fue, puede ser perfectamente, 2014.
No lo recuerdo.
Sí, no, perdón, 2016. En esa carta hacía desglosada pues una reivindicación de todas las exigencias que el ministerio no ha cumplido con la ciudad de Elche, empezando por la Ronda Sur, tal y cual. Nada. Hoy día no tenemos ninguna reivindicación que hacer al ministerio. Tenemos un parque empresarial. Por cierto, revisando el discurso del alcalde, debate del estado de la ciudad de octubre. En breve se va a desbloquear el proyecto de ampliación del parque empresarial. Seguimos un año después, además con un documento que depende de Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenecemos, no de Segura, como algunas dicen. Es un organismo político. ¿Por qué no tenemos el parque empresarial ampliado? Bueno, pues porque hay que exigir.
Tampoco hay gobierno. Está en funciones, bueno, pero, el gobierno.
Sí que ha habido gobierno para hacer decretos. Es decir, no hay gobierno para lo que interesa.
No hay más minutos.
Bueno.
Estamos en la recta final, Pablo. ¿Qué le parece el que se apruebe en Junta de Gobierno? Ayer lo anunciaban, el incrementar la oferta pública de empleo para reforzar la plantilla de la policía local en 64 plazas nuevas.
Ahí no tenemos nada que, al contrario. Creo que es una necesidad que la ciudad tiene desde hace muchísimos años. Lo que esperamos es que se materialice pronto. Que sabemos que el equipo de gobierno es experto en anuncios y también experto en no aplicarlos.
Pues con seguridad terminamos la entrevista. Pablo, gracias por acudir a esta entrevista post-pleno para hablar de la gestión municipal. Ya más adelante en esta casa tendremos más espacios electorales para hacerte la entrevista como candidato al Senado.
Genial, muchísimas gracias a todos.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949.
qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche.
Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia.
Tienes diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí, en Elche.
Recuerda, tienes parking gratuito.
Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, sector quinto.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Serrano Automoción.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor Josef Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
La Glorieta ya se despide, faltan minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, son las 10:56 y nos despedimos con la música que teníamos prevista en la efemérides de hoy, porque vamos a recordar a Lucha Reyes. Considerada la intérprete más grande de la canción popular peruana, su vida fue un auténtico melodrama que en la década de los 90 se llevó al cine en la película La Reina de la Noche. Lucha Reyes fue la voz y la sonrisa de la música criolla. Se la conoció como la Morena de Oro, que conmovía por su forma de interpretar sus canciones que ella misma compuso. Su vida, como decimos, estuvo llena de dolor y sufrimiento. Pues hoy la recordamos con su música. Ponemos el punto final a este programa de La Glorieta. Volvemos el lunes. Que tengan un feliz día y que disfruten de este largo fin de semana marcado por la festividad de Todos los Santos.
Labios extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. No dejes que muera sin decirte adiós. sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy